Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, 22 de abril, estamos de nuevo con nuestro programa radiofónico Eco Huertos Eco Integral. Les saludamos con nuestra cordial bienvenida, quien les habla, Margarita Torres.
Muy buenas tardes, reciban un saludo a todos los radioescuchas, legalenses, nacionales e internacionales, quienes habla Lucy Soul.
Muy buenas tardes, bienvenido a un lunes más de 8 a 9 de la tarde en nuestro programa Eco Huertos Eco Integral por nuestra emisora comunitaria Eco Leganés. Bienvenidos y damos comienzo recordándoles nuestra página web para que podáis escuchar cada uno de nuestros programas, www.ecoleganés.org. Allí nos podéis escuchar en vivo de 8 a 9 de la tarde todos los lunes. Y también podemos hablarle de nuestro correo electrónico por si queréis comunicaros con nosotras a sorbaex.ecohuertos@gmail.com, y no olviden visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com.
Hoy tenemos una lamentable noticia, y para nosotros, pues el pasado 16 de abril del presente año desencarnó una gran y querida amiga incondicional, Alicia Casadiego. En este programa hemos querido rendirle un homenaje a quien también fue colaboradora internacional de nuestra asociación Azorbaez, hermana, amiga, persona honesta. Asciende a los más grandes estados del ser. Sentimos en el alma tu partida, compañera de viaje, estelar, leal, respetuosa y una persona tan honesta y tan amiga. Evoluciona en la esencia y fluye a los más grandes estados extraconscientes. Alicia, desde aquí te amamos y sabes el respeto y el amor que sentimos hacia ti. Fluye en mente y espíritu. Hoy y siempre, nuestras meditaciones, oraciones, plegarias estarán dirigidas a un ser extraordinario, especial, que nos ha dejado. Pero deja una huella inmensa, incalculable, una huella en nuestra alma, en nuestro ser, en su presencia. Este ropaje terrestre se transforma para unirse energéticamente al ser que eras y serás y eres actualmente. Te amamos y nos duele desde el alma tu partida. Siempre estarás presente. Hay recuerdos.
Y un abrazo fraternal desde nuestra alma.
Y vivencias inolvidables. Gracias por colaborar, estar en esencia y por el gran respeto que diste a nuestros seres viajeros, canalizadores que te consiguieron, que reconociste y compartiste momentos maravillosos e inolvidables, las conversaciones, las meditaciones que hacíamos, esa toma de conciencia de la chispa divina del gran ser que somos. Tú, ser canal sanador, se manifestó en tus palabras, en tus hechos. Las afirmaciones del desarrollo divino hizo que los recuerdos del canal que eras y que eres se revelaran como ser incorruptible, que eras y serás claro como el agua y pleno, dando pasos cualitativos coordinadamente en mente, cuerpo y espíritu. Que toda partícula contenida en el cuerpo se encuentre en armonía perfecta, atrayendo ondas de plena vibración positiva en este viaje importante hacia planos ascensionales de equilibrio y de luz. Alicia, te tenemos presente, y que esta entrega de plenitud estará siempre, siempre, siempre entre nosotros. Tu familia cósmica estelar, Azorbaez. Los imborrables amigos que se van, y bienvenidos a aquellos que vienen hacia nosotros. Estos amigos son imborrables. Alicia, te amamos. Y desde aquí sentimos de verdad otro, vamos a decir, un gran dolor, pero una gran esperanza. Resguardo de un sentir de lo que de verdad importa. Hoy, que es el Día de la Tierra, nos duele nuestra patria venezolana por la hegemonía patriótica cultural de un régimen que no incluye a todas las partes, donde está dividido el sentir de toda una población por el hecho de que no simpaticen con un grupo, no quiere decir que deberéis estar sometido a un sentir multitudinario que nos aparta, nos divide de una nación entera. Esa otra parte es trabajadora, paga impuestos, seguro que es gran parte importante del avance económico, de dignidad de un país, tanto trabajadores como inversionistas. Y son autores de vida que desafían la libertad emocional ante los temores y rechazos de un ciudadano que guía desafiante y agresivamente una nación, donde se excluye frente a decisiones de una tendencia que exige y vincula derechos y respeto por su manera de pensar. Esta actitud es truncada y las respuestas sociales y jurídicas se ponen de manifiesto ante la perpetuidad de los valores más íntimos del desamparo de una equidad de leyes que ponen la conducta provocadora de temores con un equipaje de recuerdos y emociones ambivalentes. Y esa falta de afectividad y respeto por los colores que están dividiendo e involucionan en esta nación. Hoy, en el Día de la Tierra, aclamamos para que este sol caribeño de un país llamado Venezuela lo aupamos para que se unan en dos partes que piensan diferente, pero donde deben estar incluidas, y que la inclusión sea la madre de la exclusión, la tolerancia, respeto y paz. Que los objetivos de reconocimiento y razonamiento de ambas partes sea fortalecimiento asertivo del diálogo. Respeto por las tendencias, creencias y expresiones del pueblo, donde no haya divisiones ni expresiones burlescas que repriman el sentir de los individuos y su contexto socioeconómico educativo. Es un llamado a los que conducen los destinos de esta población. Deberéis ser asertivos, saber escuchar, respetar y dar importancia a los estallidos causantes de estas molestias, que desean defender sus derechos, conquistar beneficios que favorezcan a las perspectivas de ambas partes. Que la maravillosa magia del amor ejecute la música de la inclusión y la paz.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Amo, lloro, canto y sueño con claveles de inclusión, donde todos los hermanos nos unamos en un arrullo del alma, de libertad primorosa por nuestra nación. Venezuela somos todos.
Y damos comienzo así con estas hermosas palabras de sentimiento por personas y por nuestro amado país a un lunes más de programa Ecohuertos, y comenzamos con nuestra habitual sesión de jardinería y horticultura que Margarita nos trae el día de hoy.
Y hoy les hablaré sobre un cultivo que ya podemos comenzar en esta época del año, primaveral, donde las temperaturas están muy inestables todavía. Tenemos horas de sol, pero con un viento frío. Y vamos a hablar sobre la berenjena. La berenjena es una planta de fruto, una hortaliza, muy interesante por sus propiedades nutritivas, pero también tiene sus cosas específicas para el cultivo. La berenjena tiene como nombre botánico o científico Solanum melongena. Pertenece a la familia de las solanáceas, es una planta anual y tiene una gran variedad de frutos que pueden ser de forma redonda, alargada o de tamaño muy pequeño, pueden ser hasta 2 centímetros de grande. Y también hay unas berenjenas que pueden ser muy grandes, que pueden tener hasta 30 centímetros de larga, pueden tener la epidermis lisa o corrugada. O sea que en esto hay muchas variedades de frutos que pueden enriquecer nuestra mesa. Las berenjenas las podemos cultivar en jardineras en combinación con flores y otras plantas aromáticas. Sus flores violáceas son muy bellas y la apariencia de la planta es muy elegante y majestuosa. Es una planta muy exigente en cuanto a la luminosidad y en cuanto a las temperaturas. Necesita de 10 a 12 horas de luz. También hay que aprovechar los días de otoño y invierno porque ya tiene un largo periodo de vegetación. Y las temperaturas, en cuanto a las temperaturas, lo más importante para ella es las bajas temperaturas, que pueden ser muy dañinas para la berenjena. Al contrario, ella puede soportar muy altas temperaturas, que pueden llegar hasta 40 grados, entre 40 y 45 grados centígrados, la soporta muy bien. O sea que es una planta que le ama el calor y le encantan las temperaturas altas. Pero sin embargo, cuando tenemos temperaturas altas y humedades muy relativas, que tengamos días muy lluviosos, vamos a conseguir una propiciación de enfermedades aéreas y se dificulta la fecundación. En cuanto al suelo, la berenjena es poco exigente, sin embargo tiene un potente y profundo sistema radicular. Y lo más adecuado serían los suelos francos y profundos. Y podemos tener también una berenjena que la podemos abonar con 3 a 4 kilos de materia orgánica, que puede ser estiércol bien madurado, o también podríamos utilizar un abono como el compost, un abono orgánico. Y la cantidad sería más o menos entre 4 y 3 kilogramos de compost. Nosotros podemos cultivar las berenjenas en una gran diversidad de suelos. Sin embargo, con respecto al pH, ella es importante el tipo de pH que tengamos en el suelo. Y lo tenemos que rectificar. Si es muy ácido, no sería lo más conveniente. Sin embargo, ella se puede cultivar en unos en un ambiente que tenga, en un suelo que tenga un pH entre 7 y 8,5, pero se podría dar también en un pH del suelo entre 6 y 7. Con respecto a los semilleros, es una planta que tenemos que, para poderla cultivar bien, tendríamos que sacarla primero en semillero. Y el mejor momento para hacer nuestro semillero de berenjena es el mes de marzo, que ha pasado. La tenemos que tener en un lugar bien abrigado y cálido o bajo túnel. Y la temperatura mínima deben ser 16 grados en la bandeja donde ella se encuentre. Y debería permanecer un mes. Cuando vayamos a hacer la plantación, tenemos que tener en cuenta que es muy importante que no tengamos heladas, porque si la plantamos afuera muy temprano, vamos a perder todo el trabajo que hicimos. Y en cuanto a los espacios o el marco de plantación, la distancia entre las hileras sería de 60 centímetros entre las plantas en general. Y la distancia exacta dependerá del tipo de poda que vayamos a hacer y cuántos tallos le vamos a dejar. Entonces eso puede oscilar entre 1,75 m por 0,50 m, las distancias entre las plantas. Ella es una planta que necesita bastante espacio entre sí y es una planta muy hermosa, y si la cuidamos y si tenemos buen tiempo, tendremos excelentes frutos de los cuales disfrutaremos en nuestra época de avanzado el verano hasta el principio de otoño.
Y continuamos con nuestro programa con un invitado especial el día de hoy, que nos acompaña vía telefónica, Luis Ferreiri, responsable de la campaña de agricultura y transgénicos de Greenpeace España, y hoy pues viene a hablarnos acerca de este tema. Bienvenido, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Bienvenido a nuestro programa.
Bueno, vamos a comenzar con una pregunta básica. ¿Puedes informarnos acerca de la situación actual del cultivo de transgénicos en España y a nivel de Europa?
Bueno, antes de responder a esa pregunta, quiero celebrar que hoy es el Día de la Tierra y lo que debemos defender una agricultura sostenible, libre de sustancias químicas, respetuosa con el medio ambiente y, por supuesto, sin transgénicos. La situación de los transgénicos en la Unión Europea es cada vez más favorable a aquellos que luchamos contra los transgénicos. Ya son 11 países en Europa que han prohibido el cultivo de estos transgénicos y solamente 5 países han cultivado transgénicos el año pasado, entre ellos España, que es el principal país donde se cultivan estos cultivos. Cerca del 90% de los transgénicos se cultivan en suelo español. Y además, por ejemplo, uno de los países que ha cultivado el año pasado, Polonia, precisamente en el inicio de este año, ha decretado una moratoria también al cultivo de maíz transgénico y de la patata transgénica Amflora.
¿Y cuáles son las consecuencias o daños que genera el cultivo de transgénico y su consumo, tanto para la salud como para los agricultores y el medio ambiente?
Bueno, muchas son las consecuencias y la principal que podemos mencionar son los daños al medio ambiente. El cultivo de transgénicos a una escala masiva pues tiene graves riesgos. Por ejemplo, hay dos variantes de transgénicos, dos transgénicos con características distintas. El que se cultiva en España es un transgénico en el cual se ha insertado un gen que genera una toxina, es un maíz insecticida. Y la otra característica, la más común en el mundo, es un gen que ha sido insertado para que esos cultivos sean tolerantes a herbicidas. Precisamente en este caso se ha visto cómo ha crecido exponencialmente el uso de herbicidas, un herbicida que está asociado a este cultivo, que es el glifosato, y por lo tanto los graves efectos que eso tiene para el medio ambiente, para la salud y para los ecosistemas en general. Además, los cultivos transgénicos, una de las los grandes problemas y lo que estamos verificando, por ejemplo, en España con el cultivo del maíz transgénico que he mencionado antes, del MON 810, pues se ha verificado graves contaminaciones ambientales de otros cultivos, en particular de los cultivos ecológicos. Tanto es así que el cultivo de maíz ecológico ha decrecido bastante en el Estado español. A través de estas contaminaciones, los agricultores ecológicos que sembraban este maíz ecológico, un maíz respetuoso con el medio ambiente, con la salud, pues se han visto obligados a dejar de cultivar. Esto tiene graves efectos también para nuestra economía, porque, por ejemplo, la agricultura ecológica es un sector en máxima ascensión en España, además somos el exponente máximo en la Unión Europea, y vemos como los ganaderos ecológicos, que también crecen cada vez más en el Estado español, pues tiene que importar materia prima de otros países, cuando la podríamos estar produciendo nosotros mismos, a través de una agricultura, como he dicho antes, respetuosa, ¿no?
Sí. Luis, según tu opinión, ¿cuáles son las razones por las cuales en España aún se permite y se promueve el cultivo de transgénicos, a pesar de que en la mayoría de los países de la Unión Europea esto han sido prohibido? ¿Cuáles son esas razones?
Bueno, las razones seguimos sin entenderlas muy bien, o mejor las entendemos, un lobby agresivo por parte de las industrias que dominan la alimentación mundial, que cada vez más son Monsanto, domina el 90% de los transgénicos en el mundo, y la fuerte presión de estas empresas hacen que algunos países se dobleguen a sus intereses. Tanto es así que, por ejemplo, en 2010, en los cables de WikiLeaks revelados, pues mencionaba que el gobierno español estaba en contacto con la embajada de Estados Unidos, donde precisamente hacían referencia a la necesidad de que España mantuviese su apoyo a los transgénicos para ser la puerta de entrada a Europa de este tipo de cultivos. Seguimos sin entender cuáles son las razones en materia de agricultura, porque precisamente en respuestas a Greenpeace, el gobierno español nos ha dicho que no se conocen las tasas de incidencia de la plaga que debe combatir este maíz en el Estado español. Por lo tanto, no conocemos el problema, sin embargo, queremos actuar contra ello. Uh-huh. Es como si, por ejemplo, alguien decidiese prescribir amoxicilina a todas las personas sin saber si teníamos alguna enfermedad que lo necesitara, ¿no?
Sí.
Pues ese es un de los motivos. Además, los datos de producción de maíz y las pérdidas de producción, las principales comunidades autónomas que cultivan este transgénico en España son Aragón y Cataluña. Y para estas comunidades autónomas las pérdidas de producción son irrelevantes debido a esta plaga. En Aragón están entre el 1,5% y el 3% y en Aragón son inferiores al 1%. Por lo tanto, en términos agrícolas, no se justifica de ninguna forma la adopción de este tipo de cultivos.
Sí.
Y hoy en día, que es el Día de la Tierra, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para evitar los transgénicos? ¿Cuál sería el mensaje? ¿En qué podemos colaborar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué toma de conciencia tenemos que hacer?
Pues una de las primeras cosas y principales es que estemos informados, ¿no? Sepamos lo que son los transgénicos y, por lo tanto, rechacemos este tipo de productos. Por otro lado, apoyar a todas las organizaciones que trabajan en ese sentido, que trabajan para conseguir liberar el planeta de este tipo de cultivos por los graves efectos que tiene. Entre esas organizaciones se encuentra Greenpeace, es una organización totalmente independiente que solo recibe aportaciones de sus socios. Por lo tanto, en esa defensa por un medio ambiente más verde, apoyando organizaciones como Greenpeace, pues también estamos apoyando el trabajo para poder luchar contra ese tipo de cultivos. Por otro lado, la forma más eficaz de evitar el consumo de transgénicos es consumir productos ecológicos. La agricultura ecológica es la única que rechaza terminantemente tanto el uso de sustancias químicas de síntesis, tóxicas para la salud y para el medio ambiente, como también el uso de transgénicos. Por lo tanto, si consumimos productos ecológicos, apoyamos una agricultura sostenible y estamos seguros de que no estamos consumiendo este tipo de productos. Por otro lado, si en algún momento en nuestra compra diaria tenemos la mala suerte de comprar un producto que está etiquetado como modificado genéticamente, pues devolver estos productos y hacer llegar nuestro mensaje a las empresas de los productos que más consumimos, pues pidiendo información sobre estos productos, su política respecto a los transgénicos, y si es una respuesta negativa, ¿no?, de que no nos dan información, pues rechazar ese tipo de productos.
Mira, Luis, en el uso de los transgénicos, hoy en día podemos hablar de las enfermedades extrañas, ¿verdad?, raras, y de la mayoría de las enfermedades, que creo que es la más común, que es el cáncer. Esto es transgénico. El sembrar los transgénicos es como sembrar una planta sin alma. Es como el clon que te vas a comer, vas a consumir igual de lo igual y que puede hacer daño en nuestros órganos más íntimos, en las vísceras. Entonces tenemos que de verdad hacer una defensa más verde y darle valor a este trabajo que hace esta gente que siembra, ¿verdad?, sin contaminantes, y estar en contra de los transgénicos, sacar una bandera, ¿verdad?, donde se vea que hoy en el Día de la Tierra los ciudadanos deben, por el planeta, por su salud, por prevenir, por sanar y conservar, cuidar respetuosamente la tierra, y que personas como ustedes sigan, continúen en esta lucha para que se dé y se vea y se haga visible, y que todos nos unamos a que debemos comer más verde, más sano, para prevenir y conservar nuestra salud.
Y con respecto, siguiendo lo que dice Lucy, Luis, sabemos que, bueno, Greenpeace durante el mes de marzo presentó ante la Comisión Europea una denuncia contra España por el incumplimiento de las directivas europeas sobre la liberación intencional en el medio ambiente de transgénicos y de acceso público a la información medioambiental. Háblanos un poquito más del basamento o de las razones de la cual se dio, digamos, como término esta denuncia, y bueno, el mismo hecho también que quería conversarlo, que el mismo hecho de que no se exija que se etiqueten los productos como no material o producción transgénicas, entonces eso también impide que el mismo ciudadano pueda evitarlos de consumir, porque es que no es una exigencia, de etiquetado.
Bueno, solo respecto a lo que comentaba tu compañera Lucy, corroborar lo que ella está diciendo, por supuesto. Además, respecto a la salud, hasta el momento nadie nos ha demostrado que los alimentos transgénicos son inocuos para la salud. Mm. Por lo tanto, hay que aplicar el principio de precaución. Por otro lado, en las pruebas de laboratorio, que actualmente en la Unión Europea se exigen, son pruebas a corto plazo, solo se exigen pruebas a 3 meses, cuando el ciclo de las ratas que se utilizan en el laboratorio son, por ejemplo, de 2 años, el ciclo vital de las ratas, ¿no? Por lo tanto, para saber los efectos potenciales de la salud, por lo menos se deberían hacer pruebas a largo plazo. Aún así, solo en esas pruebas de 3 meses, por ejemplo, para un maíz que se quería autorizar en la Unión Europea, el maíz Mono 863, se identificó por la misma empresa que quería, que solicitaba la autorización, daños en el riñón y en el hígado de esta rata de laboratorio. Estos daños se ha llamado a este dossier el dossier secreto de Monsanto, pues porque Monsanto lo quería esconder, no quería que la opinión pública tuviera acceso a estos datos. Fue a raíz de una investigación de Greenpeace Alemania, quien se llevó a los tribunales, que por fin se ha podido tener acceso a esta información. Por lo tanto, vivimos en una falta de transparencia absoluta y de intereses muy particulares, ¿no?, de las empresas, que la única cosa que piensan es en su propio beneficio.
Luis, cuando la denuncia... Luis, disculpa, y de ignorancia total, porque esto se ignora. Y es necesario, ¿verdad?, hablar sobre el tema, ser cansino, decirlo, para que la gente tome conciencia. Hay mucha gente que le da a sus hijos un pan que viene de estas harinas. Unas harinas que yo te lo puedo decir porque yo he probado ese tipo de alimento, no porque he querido. Tenía una enfermedad y tras esa enfermedad extraña y rara que me dio, cuando consumía este tipo de alimento me daba una reacción. Entonces tengo propiedad para decirlo, ¿ya?
Cuanto a lo que lo comentabas y me preguntabas sobre la queja que ha presentado Greenpeace ante la Comisión Europea, pues esta queja es a raíz de 15 años de cultivos en España con total falta de transparencia. Además, el gobierno español, los únicos datos que aporta cada año son estimaciones sobre la superficie cultivada con transgénicos. Y hemos visto también, por demandas de información ambiental que hemos hecho a las comunidades autónomas, cómo esta información es totalmente, la información que da el gobierno español es totalmente muy poco fiable, sí, porque hemos encontrado diferencias de hasta un 80% en cuanto a la superficie. Por lo tanto, en aras de la transparencia, por lo menos por saber realmente lo que se está cultivando en España y por los efectos y para que otros sectores puedan prevenir otros problemas, pues lo que exigimos, como mínimo, es que se hagan unos registros públicos con la localización exacta de las parcelas que cultivan transgénicos. ¿Con esto qué pretendemos? Pues que por lo menos esos sectores, como la agricultura ecológica, se pueden de alguna forma defender y saber dónde están esos cultivos para evitar este tipo de contaminaciones. Por otro lado, también favorecer a los apicultores. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretó en 2011 que es prohibido comercializar en la Unión Europea miel u otros derivados, otros complementos alimenticios que contengan un polen no autorizado en la Unión Europea, polen transgénico no autorizado. Por lo tanto, los apicultores, que son fundamentales para la conservación de la agricultura y de los ecosistemas, por el servicio de polinización que hacen sus abejas, pues tiene que poder defenderse, poder saber dónde están este tipo de cultivos para así poder evitarlo. Por otro lado, lo que me comentabas, y eso también en el sentido de que una mayor transparencia, pues para que la opinión pública sepa realmente qué está pasando en España y cuáles son los datos exactos en esa materia. Cuanto a lo que me preguntabas sobre
el etiquetado,
pues decirte que lo que en la Unión Europea sí que es obligatorio etiquetar los productos que provienen de materias primas modificadas genéticamente. Sin embargo, esta legislación es muy, tiene graves lagunas y no es muy efectiva. ¿Por qué? Porque primero, y la más grave laguna, es que la mayor parte de los transgénicos en el mundo, cerca del 80% de los transgénicos cultivados en el mundo, se destinan a piensos de animales, o sea, para llenar el estómago. Normalmente se producen en países empobrecidos para exportar a los países enriquecidos, que con ellas, con esas materias primas, llenan el estómago de sus animales, ¿no?
Sí.
Pero una vez es obligatorio etiquetar esos piensos, pero no los productos derivados de esos animales. Por ejemplo, cuando consumimos leche, carne, huevos, no sabemos si provienen de un animal que ha sido alimentado con piensos transgénicos. Ese es el primer gran problema de esta legislación.
Sí.
Por otro lado, en cuanto a alimentación directa humana, solo es obligatorio etiquetar los productos que provengan de, que contengan materias primas transgénicas a partir de un determinado nivel. Un 0,9% de presencia de transgénicos obliga, a partir de un 0,9% de presencia de transgénicos, es obligatorio etiquetar. Por lo tanto, todo lo que está por debajo, que puede ser la gran mayoría, porque a veces son las presencias son pequeñas, no es obligatorio etiquetar. Por lo tanto, nuestro derecho a saber está totalmente violado, ¿no?, por esta
sí.
legislación. Aunque es positiva en el aspecto de que es obligatorio etiquetar, pero tiene graves problemas, ¿no?
Sí, eso es siempre ha sido como una política para poder tergiversar mucho la información. Sabemos, Luis, que entre los días 15 y 21 de abril habéis realizado la quinta semana estatal de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria. ¿Nos puedes informar acerca de las actividades que realizaste y los resultados que generaron las mismas?
Sí, este es ya el quinto año en que realizamos esta semana estatal. Pues es una semana estatal donde cada vez se ve la fuerza que tiene este movimiento, ¿no? Y esa fuerza está creciendo año tras año. Cada vez son más las comunidades autónomas que se juntan en esta semana de actividades y desarrollan actividades independientes precisamente para mostrar su oposición a los transgénicos y el derecho a poder elegir lo que cultivamos y lo que comemos, ¿no? Muchas formas de actividades, pero cabe destacar, por ejemplo, la que hicimos para recopilar fotografías de las personas que están ahí, de la ciudadanía que está en contra de los transgénicos, y hemos conseguido recopilar cerca de 1,000 fotos de personas de todo el Estado español que rechazan este tipo de cultivos.
Muy
Por
bien.
Este motivo, en el día 17 de abril, que fue el día de lucha campesina,
sí.
hicimos una entrega simbólica al ministro delante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de un álbum de fotos con estas fotografías de personas anónimas que piden que en España no sigamos cultivando transgénicos, ¿no?, que se prohíba de una vez el cultivo de transgénicos también en el Estado español.
Así es. Una última pregunta, Luis. Y, a ver, háblanos de cuáles son las próximas acciones que pondréis en marcha desde Greenpeace contra el cultivo y producción de alimentos transgénicos y, si nos puedes aclarar brevemente para aquellos que no saben, aparte del maíz, ¿cuáles son los otros alimentos que se cultivan acá en España, alimentos transgénicos que se cultivan?
El único alimento que está autorizado, los únicos alimentos que están, el único alimento que está autorizado para cultivo, la única semilla que está autorizada para cultivo en la Unión Europea es el maíz.
Mm.
Está también autorizado la patata, una patata transgénica, pero
sí.
para uso industrial. No está autorizada para consumo humano. Sin embargo, consumimos también soja transgénica, que es la gran mayoría en los países, sobre todo del otro lado del Atlántico, que se produce muchísima soja transgénica y que nosotros aquí importamos, sobre todo por lo que he comentado antes, para alimentar a la cabaña ganadera, ¿no?
Sí.
Cuanto a los próximos pasos de Greenpeace, pues Greenpeace mantendrá su denuncia activa hasta conseguir que España se junte también al conjunto de países cada vez mayor de que se prohíben los cultivos transgénicos. En ese sentido, seguiremos con nuestra queja ante la Comisión. Es un proceso a largo plazo porque la Comisión, en su respuesta a Greenpeace, ha dicho que por lo menos puede tardar hasta un año que nos dé una respuesta, y seguiremos insistiendo en esta necesidad de registros públicos, ¿no? De que se cultiven los transgénicos con transparencia, pero de cara a una prohibición en un futuro cercano. No podemos seguir siendo el único país de Europa que cultiva transgénicos a escala comercial.
Sí.
Cuando otros países están precisamente que cultivaban transgénicos, están poniendo en marcha prohibiciones e inclusivamente disminuyendo mucho las superficies cultivadas. Del año pasado, por ejemplo, los únicos países donde la superficie ha crecido ligeramente ha sido en España y en Portugal. Los otros tres países, Eslovaquia, Rumanía y República Checa, ha disminuido la superficie, y Polonia este año ha presentado una moratoria. Por lo tanto, cada vez estamos más aislados en un contexto de crisis económica, de crisis ambiental, donde precisamente lo que debemos defender es una agricultura sostenible y precisamente dar más apoyo a esos sectores como la agricultura ecológica y la apicultura, donde somos el exponente máximo de la Unión Europea.
Entonces, Luis, muchísimas gracias por estar allí, por Greenpeace, por esta lucha, y desde Solvay en apoyo a estas campañas por la soberanía alimentaria, por la lucha campesina, por los verdaderos valores y voluntades universales de los derechos de los pueblos y naciones, y que nos dé felicidad la salud y la vitalidad, que este mensaje se extienda y se instale en todos nosotros para formar una sociedad mejor y más justa, y que la agricultura sostenible sea verdaderamente apoyada y que tomemos conciencia de que tenemos que mejorar en la salud, que sea una salud justa, y que gracias a Greenpeace por estar allí por la lucha de los ciudadanos del mundo planetario. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí entre nosotros.
Gracias a vosotros por contar con Greenpeace y sobre todo por difundir este mensaje, que es lo necesario.
Y adelante, éxito, y que continúe la lucha, pero por sobre todo que consigamos las respuestas a esa lucha, las respuestas positivas para cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes de este planeta Tierra. Y gracias por tu participación. Buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luis. Y seguimos apoyándoles por una agricultura libre de transgénicos hoy y siempre.
Bueno, Luis, desde aquí en Azorbay ya sabes que nosotros damos clases de huerto, ¿verdad?, a niños, jóvenes, adultos, y que estamos aquí siempre presentes y estaremos en cualquier parte del planeta presentes para hacer de esta alimentación, ¿verdad?, ecológica, la mejor.
Sí, sin duda es la solución para el futuro que nos espera. Para nosotros que ya estamos aquí, para las generaciones futuras también.
Exactamente, para los que vienen, los que quedan atrás y los que vienen detrás de nosotros, que dejemos una huella hoy y siempre. Gracias por estar.
Gracias a vosotros.
Enviamos un gran saludo y nuestras palabras de esperanza a todas aquellas personas que están pasando por una situación difícil. Que las energías positivas mentales sirvan para que cada uno de vosotros preserve vuestros trabajos, vuestros proyectos, y que se despierten esas buenas intenciones de todos los planetarios y de todos los españoles aquí presentes, para que tengáis en la mano a la hora de tomar una iniciativa o reconsiderar las decisiones de despedir a un trabajador o trabajadora de este país. Por favor, piénselo bien. Mira que los desahucios hoy en día está dejando gente en la calle y se está dejando la vida por ello. Por eso deseamos que lleguen, ¿verdad?, a una positiva y equilibrada decisión donde todos salgáis en favorecimiento. Os deseamos de verdad una buena semana y que la paz esté en todos los hogares y que no perdamos más vida por esto. Así que Azorbay apoya, ¿verdad?, la paz y la parte positiva en que cualquier persona que decida votar a alguno de sus trabajadores o cualquier entidad que desee sacar a alguien de su casa, por favor, piénselo un poco más. Es parte de la salud integral.
Y recordamos nuestros programas educativo artístico El Mandala Sustentable y nuestra obra de teatro El Mundo Multicolor de los Animales, haciendo un llamado a todas las AMPA de los centros educativos de Neganés para que os pongáis en contacto con nosotros a través de 689-669-849, que con todo gusto estaremos por allá llevándole cada uno de estos hermosos programas educativos.
Y también les recordamos los cursos de alemán para médicos, enfermeras, para personal paramédico y los cursos de cohuertos que estamos realizando en el Centro Cívico José Saramago y en curso de cohuertos que tenemos en La Fortuna, y les invitamos a que se acerquen a La Fortuna para que vean el huerto educativo que está en pleno florecimiento en La Fortuna. Y les queremos también anunciar que se continúan los cursos de alemán en el Centro de Jóvenes en la Plaza España. Hay dos cursos de alemán para diferentes niveles y están invitados a seguir esta formación que se continuará cada dos meses.
Y nuestro proyecto apoya, le damos participación a todos los radioescuchas para que desde nuestra asociación apoyamos en el marco de las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, tienda eco, mercadillo, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores, que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139 con la ingeniera Margarita Torres, o al 689-669-849 con la licenciada Liliana Borsellino.
Muy bien, y continuamos entonces con nuestra sección Sabia Naturaleza, y en nuestro programa de hoy hablaremos de los beneficios y propiedades del rábano.
De la familia de las crucíferas, el rábano es una hortaliza originaria del continente asiático y de la región mediterránea, usada para fines culinarios desde hace más de 4.000 años. Hoy se cultiva en buena parte de Europa, Norteamérica y Asia Oriental, especialmente en China y Japón.
El sabor es fresco y algo picante debido a la presencia de compuestos de azufre, sustancia que además tiene acción antioxidante, diurética, digestiva, antibacteriana y expectorante.
Es rico en vitamina C, la cual interviene en la formación del colágeno, huesos y dientes, y favorece la absorción del hierro.
El rábano destaca por su contenido de yodo y potasio, minerales que contribuyen con la generación y transmisión del impulso nervioso y el buen funcionamiento de la tiroides.
Gracias a su contenido en folatos, importante en la síntesis de material genético, es un alimento recomendado a mujeres durante el embarazo, pues asegura el correcto desarrollo del tubo neural del feto, especialmente en las primeras semanas de gestación. También es beneficioso incluir rábano en la alimentación de los niños, dado el requerimiento de folatos es mayor a esa edad.
Y por su bajo aporte calórico y su alto nivel de humedad, el rábano puede incorporarse a dietas de control de peso. Por su alto contenido de agua y potasio, tiene acción diurética y es favorable en caso de retención de líquidos.
Y lo recomendamos para todas estas personas que sufren de cualquier cáncer, que es beneficioso para la salud. Este artículo es tomado de la revista Más Salud.
Y así como lo anunciábamos en nuestra entrevista, pues el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Tierra, de la Madre Tierra. Pues ONU estableció este día como un Día Internacional de la Madre Tierra para reafirmar nuestra responsabilidad colectiva de promover la armonía con la naturaleza en un momento en el que nuestro planeta se encuentra amenazado por el cambio climático, la explotación insostenible de los recursos naturales y otros problemas creados por el hombre, en palabras de Ban Ki-moon, su secretario general.
La primera manifestación del Día de la Tierra tuvo lugar el 22 de abril de 1970, promovida por el sanador y activista ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una agencia ambiental. Esa fue su primera acción. En esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente.
Este año el lema es el rostro del cambio climático. Por eso han recopilado una galería de imágenes de personas, animales y lugares directamente afectados o amenazados por el cambio climático, así como imágenes de personas esforzándose para hacer algo al respecto. La Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra y la utilizamos en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. La Pachamama, como le dicen en Sudamérica, la Pachamama viene siendo la madre que tiene como resguardo a sus hijos, que somos nosotros los que estamos sobre ella, y que debemos hoy en el Día de la Tierra, que no esperemos que sea el día hoy nada más, sino todos los días, hagamos algo importante por beneficio de todos.
La programación del 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra supone el reconocimiento de la Tierra y sus ecosistemas y nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia. También supone reconocer esta responsabilidad que nos corresponde y promover la armonía con la naturaleza y la tierra a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Y continuando con las semanas de celebraciones, también habíamos comentado también en nuestros programas anteriores que se celebraba el mes del libro, puesto que el día de mañana, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, como fecha simbólica por la coincidencia con el fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, así como el Inca Garcilaso de la Vega, que es en la misma fecha en el año 1616. Esta es una celebración declarada por la UNESCO en 1995 con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. En España, donde este día es tradicional regalar una rosa al comprador de un libro, se toma en cuenta esta fecha para la entrega anual de premio del Premio Cervantes, el mayor galardón otorgado a los autores hispanos. En el 2001, por iniciativa de la UNESCO, se nombró a la ciudad de Madrid como capital mundial del libro. Desde entonces, cada 23 de abril, diferentes capitales de países del mundo han sido designadas y realizan durante el año muchísimas actividades culturales relacionadas con los libros.
En conmemoración de este día, la Noche de los Libros se celebra mañana martes 23 de abril en su octava edición con una cita en la que no faltará entre los más de 500 actividades programadas, conciertos de música, poemas, talleres y lecturas en todo tipo de formatos de acuerdo con los nuevos tiempos. ¿Me regalas un libro? Sí, desde aquí os regalamos un libro y una rosa a todos los radioescuchas. Te regalo un libro, es el lema elegido para la Noche de los Libros, que tendrá en la Real Casa de Correos de Madrid su epicentro con encuentros con distintos escritores como María Dueña, John Babil o Javier Cercas.
Y además de cientos de librerías y bibliotecas de todo el país participarán en esta cita como punto de encuentro de autores Jan Gibson, Enrique González, Almudena Grandes, Javier Reverte, Luis Landero, Alberto García Alix, Javier Marías o Manuel Vicent, entre otros.
Y continuamos entonces con nuestro programa y vamos a dar continuidad a la sección de consejos para el cuidado de la salud, en la cual pues hablaremos, ya entrado en la época de la primavera, la estación primaveral, pues vienen muy frecuentemente nuestra salud afectada por alergias estacionales. Y estas alergias, cuando llegan, pues ciertos meses del año, muchas personas sufren de molestas alergias, como presentándose mucosidad, inflamación nasal, estornudos, enrojecimiento y decaimiento general. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de esta alergia estacional que se produce por diversos motivos? La mayoría de la gente que padece de alergia tiene problemas para respirar y falta de aire. Y esto se acrecenta en aquellos individuos con sobrepeso y un estado físico no muy bueno. Hay que recordar que para respirar se utilizan músculos y la cavidad torácica necesita expandirse para lograr una buena entrada de aire. Esto se dificulta en aquellos con un vientre muy abultado o con un sistema cardiovascular débil.
Una alimentación sana es buena para combatir alergias, ya que colabora con el estado del organismo en general, y el comer variado y sano nos aporta nutrientes al cuerpo, necesita para que él cree las defensas y pueda atacar a los agentes productores de alergia. Hacer hincapié en frutas, verduras, cereales y carnes ricas en proteínas o ácidos grasos, y sobre todo en aquellos productos ricos en antioxidantes, también puede ayudar productos de medicina alternativa o suplementos vitamínicos de ser necesario.
Con cuidar los ambientes de la casa o del lugar de trabajo, no nos referimos solamente a una limpieza para prevenir alergias exhaustivas, lo que también es necesario, sino también a ventilarlos adecuadamente y no cerrar herméticamente las habitaciones por más de que haga frío.
Las alfombras, sábanas, almohadas y sillones deben permanecer limpios para evitar la presencia de ácaros del polvo y microorganismos alergénicos. Pero también hay que procurar ventilar para renovar los ambientes y evitar que se acumule aire vicioso, que también puede contener elementos de este tipo.
Aunque al lado de otros consejos este pareciera no ser tan importante, es real que una tasa alta de estrés desencadena reacciones alérgicas diversas en el organismo que bajan las defensas y aumentan la posibilidad de contraer enfermedades y, por supuesto, algún tipo de alergia estacional.
Estar en un estado de constante tensión no es bueno para la mente ni para el organismo, y mucho menos cuando actualmente se sabe que la primera puede producir trastornos psicosomáticos con seguridad. Por ello, les recomendamos salir a correr para aliviar alergias y como una forma de evitar el estrés mediante el ejercicio. Esta información fue tomada de la página web vivirsalud.com. Y en nuestra sesión de la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, en conmemoración al Día Mundial del Libro, hoy rendimos homenaje al gran novelista, poeta y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, quien es considerado como la máxima figura en la literatura española. Nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547. Fue hijo de don Rodrigo Cervantes Saavedra, cirujano, y doña Leonor Cortinas. Aquí asistió al estudio de la villa que regentaba el catedrático de gramática Juan López de Hoyos. Escribió su primera novela, La Galatea, publicada en 1585. Y en 1600 se instaló en Valladolid, donde terminó de escribir la primera parte de su gran obra, El Quijote de la Mancha, que fue publicada en 1605, y en 1613 publicó su colección de cuentos titulada Novelas Ejemplares. La gran aceptación del Quijote de la Mancha hizo que publicara su segunda parte en 1615. Ya establecido en Madrid, cayó gravemente enfermo y falleció el 22 de abril de 1616.
Y en la cita de hoy tenemos los fragmentos de la novela Don Quijote de la Mancha. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar, por la libertad, así como por la honra,
se puede y se debe aventurar la vida.
Y un aniversario más de su muerte, un día como hoy, 22 de abril, nuestro siguiente fragmento sería el siguiente. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota,
el desaliento.
Los efectos más peligrosos, la soberbia y el rencor.
Las sensaciones más gratas,
la buena conciencia.
El esfuerzo para ser mejores,
sin ser perfectos. Y sobre todo, la disposición
para hacer el bien
y combatir la injusticia
donde quiera que estemos. Así que así nos despedimos con estas hermosas citas y fragmentos de la novela de nuestro inolvidable Miguel de Cervantes Saavedra. Un lunes más de 8 a 9 de la tarde en nuestro programa Ecohuertos Eco Integral. Gracias por escucharnos, por estar ahí presente. Hasta el próximo lunes. Recuerden quién les habló, Liliana Borsellino. Feliz semana y feliz noche para todos.
Buenas noches a todos los radioescuchas leganenses nacionales e internacionales. Buen día, Alicia Casadiego. Que tengan una buena semana. Que cada proyecto, anhelo, cada situación, ya sea de salud, amor, trabajo, familiar, se impregne de buena vibra, de equilibrio y que cada uno de vosotros salga adelante estupendamente. Quien les habló, Lucy Sol. Y el sentido pésame a la familia Casadiego.
Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas, leganenses, nacionales e internacionales. Quien les habló, Margarita Torres.